Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy jueves 26 de junio 2025, programa número 51. Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce, ¿quién les habla? Ana Yanku. Aclaro esto de producción porque me venían escribiendo y diciendo, ¿usted conduce y quién produce? Todo quien les habla. Todos los jueves, entonces Humoresque, de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Recuerdo nuestros objetivos, que son hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, me mandan un mail a Centro Cultural Checo, todo con minúscula seguido, repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. Y va llegando la fecha, mañana, viernes 27 de junio, a las 19 horas, en el Auditorio UCEMA, Reconquista 775, cuarto subsuelo de la Ciudad de Buenos Aires, la proyección de la película Milada, dirigida por David Mrnka, en el 75 aniversario de la ejecución de la abogada checa, defensora de derechos humanos y activista feminista Milada Horáková. Auspician Embajada de la República Checa, CADAL, UCEMA, Centro Cultural Checo de Argentina. La inscripción es gratuita, se sugiere, por vacantes limitadas, hacer una reserva mandando un mensaje a todo con minúscula eventos@cadal.org. Se viene, por otro lado, el 14, el 14º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, este año en Berisso, provincia de Buenos Aires, muy cerca de La Plata. Lo organiza el Club Eslovaco Argentino de Berisso los días 18, 19 y 20 de julio 2025. Ya está disponible el formulario de inscripción. No tienen más que pedírmelo. Por otro lado, les recuerdo el voto por correspondencia. El presidente de la República Checa, Su Excelencia, señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre de este año, viernes 3 y sábado 4. En el caso de la Argentina, va a ser jueves 2 y viernes 3, porque el 4 tienen que cerrar y hacer la contabilidad. Aproximadamente 600.000 checos en el extranjero podrán, a partir de este año, ejercer su derecho a voto por correspondencia. ¿Vieron el video? Lo estuvimos proyectando en el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires, mandándolo también a sus direcciones de mail. Hubo una traducción. No, el primer paso es escribir a la embajada para inscribirse en el padrón electoral. ¿Ya lo hicieron? Cualquier duda o ayudas no tienen más que escribirme y ya lo solucionamos. Estamos aquí en el Babichin Coutec, en el rincón de la abuela, donde siempre, o generalmente, les cuento una leyenda. Lo que les voy a contar hoy no es una leyenda, lamentablemente ocurrió. Y mañana se cumplen 75 años. Milada Horáková, que es, mañana se dará la película justamente que yo les acabo de avisar en UCEMA a las 19 horas. Muchos no conocen lo que fue la vida de Milada Horáková. Es muy difícil resumirla, pero les voy a mostrar, espero que puedan verlo, este libro que tuvo la dicha de escribir el doctor Ricardo López Gettig. Milada Horáková, defensora de los derechos humanos y víctima de los totalitarismos. Les voy a leer un fragmento del prólogo que espero les aclare un poco la historia. La vida de Milada Horáková está íntimamente vinculada con el itinerario histórico de Checoslovaquia, un país que nació de los escombros del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial. Ella participó activamente desde los inicios y en un grado creciente, apoyando a la Primera República como funcionaria pública, abogada y miembro del Consejo Nacional de Mujeres, y luego como afiliada al Partido Social Nacional Checo. Este compromiso cívico en defensa de las libertades, los derechos de la mujer, la protección a los más débiles y la independencia de su país se manifestó en tiempos de paz y democracia, y sobre todo en las situaciones límite que vivió en la resistencia checa frente a la ocupación alemana, así como política demócrata en la oposición al régimen comunista. El estoicismo frente a las adversidades, la firmeza ante la tortura y las amenazas, la convicción íntima de que la justicia prevalecería, fueron características sobresalientes y singulares de una personalidad que logró trascender las épocas y las fronteras. Milada Králová Horáková, o sea, Králová era su apellido de soltera, no pudo vivir para ser testigo de cómo su país, Checoslovaquia, retornó a la senda democrática que marcó Tomás Garrigue Masaryk en la presidencia de la República en los años 20 y 30. Pero sí se transformó en un símbolo de la resistencia ética frente a los totalitarismos y por eso hoy es recordada en su Chequia natal. Hoy, me refiero, es recordada no en la fecha de hoy, sino en estos tiempos. En el periodo de entreguerras, Checoslovaquia fue uno de los países más desarrollados de Europa, con una economía industrializada, una cultura cosmopolita, niveles de ingresos más altos que Austria y bajísimo porcentaje de analfabetismo. Era la encrucijada en donde se atravesaban las culturas eslava, alemana y judía. De allí, entonces, que tanto el nazismo como la Unión Soviética apetecieran dominar a este país, estratégicamente ubicado y con un alto grado de desarrollo industrial. Las naciones democráticas del occidente europeo se desentendieron de Checoslovaquia en 1938 con el Pacto de Múnich, cediendo ante las presiones de Adolf Hitler, y se desinteresaron por esta pieza del tablero en 1948, en los comienzos de la Guerra Fría. Es un ejemplo de cómo un país de composición étnica tan heterogénea pudo ser una democracia vibrante y moderna en entreguerras y luego, con la aplicación del régimen socialista y su planificación central de la economía, se estancó en los años 50 con 40 años de degradación. Para los lectores de habla castellana, esto está del prólogo, está dirigido a los lectores del libro, el universo eslavo es un gran enigma. Y el espacio geográfico y humano entre Alemania y Rusia es una tierra incógnita que apenas es mencionada en los cursos de historia. Salteo un pedacito, dice, a través de la vida de Milada Horáková se podrá vislumbrar una cultura dinámica y moderna que quizás pueda sorprender. Por ello, cabe recordar que la primera universidad creada al este del Rin fue la de Praga, la Universidad Carolina, por parte del emperador Carlos IV del Sacro Imperio Romano, y que Jan Hus, rector de esa casa de altos estudios, propuso una serie de reformas que se anticipó en un siglo a los planteos de Lutero. La Praga de Milada Horáková se cruzó con la de Franz Kafka y la de Karel Čapek, uno de los pioneros de la ciencia ficción. Podría hablarle y leerle más, pero nuevamente les recomiendo si pueden acceder a este libro, creo que se puede conseguir por internet, del doctor López Gettig, Ricardo López Gettig. Vayan, si pueden, a ver la película, no se la pierdan, no es una película que esté en el cine comercial. Les repito entonces, viernes 27 de junio, 19 horas, Auditorio de UCEMA, Reconquista 775, cuarto subsuelo de CABA. En este día tan atípico, donde en lugar de las leyendas no hubo leyenda, el invitado literario de hoy, a saber, es Karel Čapek, que vivió entre 1929 y 2023, y que, entre todas sus obras, en 1937 estrenó en película, o sea, en teatro y en película el mismo año, la obra Bila Nemoc, traducida como La Peste Blanca. Y al respecto tenemos invitado especial de hoy el director Diego Cosín, que tiene en manos ya un inminente estreno de esta obra, La Peste Blanca, en Buenos Aires, de lo que viene trabajando hace ya
un año,
¿no? Es larga la historia. Sí, y también tenemos la participación del actor Pablo Faletti, que nos acompaña hoy. ¿Cuál es tu rol, Pablo?
Muchas gracias, Ana. Mi rol es, en principio es múltiple porque es una obra coral con varios personajes, pero se centra la mayor parte de mi texto en el barón Krug. Ajá. Un industrial, una persona de altos recursos de esta nación, en la cual...
De altos recursos
y bajos escrúpulos. Adelantando, ¿sí?, algunos datos de esos personajes.
Inversamente proporcional.
Seguramente el público lo va a descubrir cuando vaya y va a ver que sí, bajos escrúpulos, y que a veces el dinero no hace la felicidad y no hace el contagio de la peste blanca.
Y no hace el contagio de la peste blanca. El barón Krug. ¿Diego?
Bueno, en realidad, para que más o menos quede claro un poco lo que empezó diciendo Pablo, es decir, los personajes centrales de la obra... son el doctor Sigelius, el doctor Galen, el mariscal y el barón Krug. Es decir, la obra, a nivel literario, cada acto tiene el nombre de uno de los personajes. Entonces, el primer acto...
¿Cuántos actos son?
Son tres actos, pero que están condensados en... son 18 escenas.
18 escenas.
Sí, entonces, no es que... Las obras tienen una cantidad de los actos tienen una cantidad de escenas irregular, sino que el primer acto es una gran escena, ¿no? El segundo acto son escenas de a dos personajes, donde aparece el barón Krug, por ejemplo. Y el barón Krug está infectado en la peste blanca y trata de, primero, de pedirle al doctor Galen, que es el que tiene la cura, de pagarle para que lo cure, y el doctor Galen no quiere.
No acepta dinero
y el barón Krug quiere sobornarlo para darle publicidad, y el doctor Galen no quiere. Y cada vez se siente peor, Entonces, no quiero tampoco spoilear toda la obra.
No.
Pero en realidad lo que sucede en la obra es que básicamente el doctor Galen, que es el que tiene la cura, quiere solamente curar a los pobres y quiere eliminar las guerras. Pero paradójicamente todos los que están infectados son gente del alto mando.
En esta época de tanta guerra, esta obra fue estrenada tanto en teatro como en cine en 1937. O sea, todavía no se había desencadenado la Segunda Guerra.
Claro.
Y tiene una actualidad.
Bueno, hoy uno de los actores que trabaja con nosotros, que nos está ayudando a hacer toda la parte audiovisual de una de la obra o los posteos en Instagram, hay un posteo que yo puse en estos días, decía, esta obra estrenada antes de la Segunda Guerra Mundial por los fascistas, ¿no? Me dijo, te equivocaste, porque en realidad tendrías que poner antes de que empiece la Tercera Guerra Mundial.
Bueno, bueno, ese es otro.
En estos precisos días,
claro, donde algunas pocas personas influyentes, poderosas, uh-huh, como bien decía Pablo, creen, no sé si lo tienen, pero creen tener en sus manos la decisión de que una guerra siga o se interrumpa o se pone en pausa o la otra de acuerdo a cómo van los mercados.
Bueno, salvando las distancias es lo que pasa en la obra.
¿No? O sea, hay un paralelismo.
No buscado. Así la vez pasada cuando hablamos en el mes de enero, yo te podía decir a vos que a veces la obra parecía mucho más actual de lo que yo pensaba originalmente. Y hace un mes les dije a ellos, a los actores, es que tenía miedo de que la realidad ya supere la obra. Entonces teníamos que apurarnos para estrenar.
Hay una persona muy poderosa que parece que te ayudó, porque puso freno.
No sé por cuánto tiempo. No. Bueno, no lo sé.
Pero, sí, yo tampoco.
Digo, hablando en términos metafóricos, bueno, de lo que habla la obra es eso. Es decir, es imposible negarlo. Claro. Ya a esta altura. Así, la obra, para que más o menos la gente que nos está escuchando tenga una cierta perspectiva, está hecha como si fuera una comedia. Pero es una comedia irónica, muy irónica.
La obra, o sea, ayúdame ahí un poquitito, porque claro, yo me quedo con el dramatismo.
Sí.
La obra original, o sea, vos interpretás que Chapek, cuando la escribió como comedia.
No sé si la palabra es comedia, en una de esas hay un error en la traducción, para vos que sos traductora, y que quizás vos me puedas dar un término exacto. Pero yo lo que veo en la obra es una gran ironía.
Sí,
si eso, ironía si eso lugar... se trasluce en situaciones cómicas o en cosas más dramáticas, yo creo que gira alrededor de hacer una especie de metáfora sobre lo payasesco que son estos personajes. Y ahí es donde para mí entra la comedia. No es que es una comedia al estilo Yo quiero a Lucy o el show de Ivan.
No, para hablar de
dinosaurios.
Yo creo que la primera lectura permite las dos miradas, pero la elección de que sea una mirada más irónica de comedia, que es la que tomó el director, me parece que es la correcta. Porque si no, caería en otro tipo de estructura que a la distancia es difícil saberlo, pero creo que Chapek estaría mucho más de acuerdo con esta mirada, con la ironía, con el juego de situaciones de comicidad, no en el sentido de buscar la comicidad, sino que se genera por la situación misma absurda, porque es absurda.
Bueno,
las situaciones que van sucediendo.
Creo que se entremezclan, conocemos la historia de Chapek, que eran dos hermanos, sí, donde el hermano de él termina en un campo de concentración, y él se salva del campo de concentración porque muere antes de neumonía. Se salva.
El final hubiera sido el mismo.
Entonces, en ese contexto de historia, no sé, de realidad, el hecho que haya he estado escribiendo hasta último momento, porque hasta último momento estuvo escribiendo. También es una forma, me parece, de catalizar, ¿no? Esto, y en ese tren de cosas, el dramatismo, la ironía checa se mezcla con... Está en todo, ¿no? O sea, el checo es... Digo el checo, el eslovaco, o los que han pasado guerras y han sido hundidos y te volvés a y vueltos a levantar y demás. La ironía, la risa, el reírse de uno mismo, el buscar la forma de salida, es un recurso de supervivencia.
Sí, claro. Entonces, bueno, el famoso humor judío que tiene que ver con... Claro. Así no sé si Chapek qué relación tenía con los judíos, me parece que no. Pero, digo, esta ironía sobre un mundo y sobre poder soportar mejor las cosas a través de unas situaciones cómicas, ¿no? Me parece que es muy importante. A mí, personalmente, me está pasando eso. Nosotros, bueno, vos, cuando yo te conté por primera vez el proyecto, no solo vos, sino mucha gente, me decía, 10 actores. Bueno, y somos un grupo que estuvimos resistiendo, ¿no? En el sentido de que de poder estar un año trabajando juntos con muy pocas variaciones dentro de la estructura del elenco, porque se debe haber ido por incompatibilidad horaria un actor, como mucho. Uh-huh. Pero hemos armado como así con las discusiones y con todo lo que significa trabajar en un colectivo teatral y todo eso durante un año. Y ahora, bueno, se va a ver el producto de un trabajo que hemos resistido mucho también. Porque, es decir, hemos puesto mucho de nosotros para hacer la obra, y con una obra que a todos nos entusiasma y como dicen, de la misma manera.
Como suelen decir algunos, después de esta experiencia ya no van a volver a ser los mismos.
No. me hace acordar lo que vos decís, un video que yo pasaba hace muchos años de una versión que dirigió Bergman, de la obra, de una ópera sobre la obra de Eurípides, no sé si era Las Troyanas o otro. Entonces lo primero que les dijo a las actrices, ¿no? Nosotros vamos a hacer una experiencia que posiblemente nos cambie mucho. Es decir, y yo no concibo al teatro de una manera que no sea de esa manera. Es decir, que son obras que a mí de alguna manera me atraviesan, que son mis obsesiones, y que los temas son temas muy importantes para mí. Pero no es lo mismo dirigir una obra de Chapek que hacer una obra de una pareja que tiene conflictos. Uh-huh. Que en general las obras de teatro a veces el estilo pasa por esa, ¿no?
Bueno, me consta que tu relación con Chapek data de varios años, que tu esposa no se pone celosa por
no,
ello.
No.
Y que además es como el músico, o sea... ser esposa de un músico o esposo de una música es muy especial. Eso yo lo he vivido de cerca, no que me haya pasado a mí, porque sabes que en un momento de dificultad, si uno de los dos llega a decir tu instrumento o yo, la respuesta ya está escrita de antemano, ¿no? Es el instrumento musical, porque para el músico no vive si no es con el instrumento.
En realidad nunca eso fue lo primero que tuvimos en claro, que nos ha mantenido y seguimos habiendo cumplido el año pasado 30 años de casados. Así que
Gabriela
ahora trabaja en el Colón, está trabajando con el coro de niños. Es la pianista del coro de niños. Entonces ella está muy contenta con su rol, que empezó este año, y yo estoy muy contento con haber vuelto a dirigir teatro, porque además, después de que tuve una serie de problemas de salud, pude volver este año a dirigir una obra con 10 actores, básicamente, y con un equipo casi de 15 personas.
Claro, que esto tuyo ya es casi una adicción, una obsesión, porque contemos que hace años atrás, yo ya ni me acuerdo, empezó con la obra Ruhr de Chapek, que ya se presentó. ¿Eso fue en qué año?
En el 2019. 2017,
y después hubo una remake, ¿no?
La hice la estrené a fines de 2017 y después la volví a hacer en abril del 2018.
Ah.
Es decir, es como que renové la dos meses de temporada del año anterior.
Y contame, ¿ya en ese momento vos pensaste en La Peste Blanca?
No, la Peste Blanca...
¿Cuándo te atacó?
Nosotros tenemos un amigo común, que es Marcelo Lombardero, que una vez volvió de México y me trajo el librito, pero que en esa traducción era una traducción muy española y que mucho no me gustaba, y después, bueno, pude conectar con vos y después con Federico Reggiani, y se armó una adaptación que es la obra está entera, no es que saqué escenas. Lo único que yo hice fue como una distribución de los personajes, como para no tener que hacerla con 30 actores. Es decir,
que sí, la obra, si la hubieras tenido que respetar, son más de 30.
Sí, son entre los periodistas, los médicos, los leprosos. Si uno tuviera que hacer un planteo tipo del estilo Teatro San Martín, uh-huh, en general, siempre se hacen con elencos.
Ayudantes.
Grandes, oficial, claro. Es como si mañana, no sé.
El texto parecen todos.
La idea sería que, no sé, si yo mañana tuviera que hacer en el Teatro Independiente, no sé, Cyrano, por ejemplo, que se está dando en el San Martín, no sé cuántos actores tiene, la haría con 10 actores. De todas maneras, hay una especie como de regla de oro en ese sentido, que dicen que Shakespeare hacía las obras con 8 actores o con 7 actores, sí, que cada actor, por lo menos, además, Hamlet era siempre el mismo, pero de repente Claudio y uno de los sepultureros, o Laertes y, bueno, y Ofelia, es decir, hacían como distintos personajes.
Con el agravante que a las mujeres no se les permitía eran actuar, hombres, con lo cual tenían que variar de sexo, sí, de personaje.
Claro, había una paradoja, y era que un actor que hacía de mujer, el personaje que hace de mujer, que es un actor, después se disfraza de hombre.
Claro.
Eso pasa en Noche de Reyes, por ejemplo, sí, ¿no? Pero,
y hay,
bueno,
que hacerlo.
No, hay que hacerlo. Entonces, el entrenamiento que nosotros hicimos, que fue ensayar mucho sobre esto, hay toda una parte coral de la obra y hay toda una parte más de actuaciones solistas. Uh-huh. Pero el 50% de la obra es actuación coral.
Y contame, porque, bueno, entre el mundo checo, de la comunidad checa, estamos muy sorprendidos, gratamente sorprendidos, aquellos que te conocemos, porque sabemos de tu honestidad y de tu trabajo en serio. Pero a los jóvenes, o sea, esto continúa, ¿por qué tendrían que ir a ver La Peste Blanca?
Mira, la respuesta te la puedo dar de una manera casi doméstica, en el sentido en que los invité a mis hijos a ver la obra. Me preguntaron de qué se trataba, vieron los trailers y que se quedaron un poco asombrados. Por otra parte, hay un actor amigo de mi hijo, hay un actor, un chico que estudia actuación, que es amigo de mi hijo, que me dice, bueno, la próxima vez llámame porque me interesa. Ahora, el problema que hay con el teatro, que yo no sé si Pablo tiene dos hijas también, que él las lleva a todas las muestras que puede, y todo eso, es que no hay una política en que funcione como puente entre el realizador y la llegada a los chicos. No es que porque el pibe, bueno, va a donde se siente estimulado. Ahora, ¿cómo llegar a que este estímulo llegue a gente más joven? Y bueno, es un trabajo que nosotros estamos haciendo. Lo interesante de esto es que después los chicos van y ven la obra y se quedan asombrados. Sí, sí. Tienen el mismo asombro que tenés vos. Ah, mira vos.
Coincido, gusta.
Está bueno. Ahora, ¿cómo hago para ir?
Claro.
Pero es lo que le pasa a la gente en general con el teatro.
Claro, por eso te digo, o sea, tenemos charlas, o sea, a distintas grupos etarios, y dice, uy, pero de guerra, qué bajón, yo quiero distraerme, me dice. No, pero...
Bueno, un poco también la idea es que la obra sea no distractiva, sino divertida. Es decir, dentro de los temas que se tratan, es decir, no estamos haciendo tampoco Edipo Rey. Y también, bueno, vos debes haber conocido, escuchado hablar que hay versiones de Otelo como las que se hacía con Claro. Bueno, tampoco es esa idea. Es ver de qué forma un espectáculo puede ser entretenido sin llegar a ser una comedia, pero sí
tratando de entrar, algo, dejándote claro, qué pensar.
Y que sea atractivo para ver el espectáculo. El espectáculo está planteado como una especie como de cuento que hacen los leprosos que aparecen en la obra, que toman los distintos roles.
Ahora contame, ¿la peste blanca es lepra?
No, no es lepra.
Es un tema de discusión que hemos...
La enfermedad posiblemente está inventada muy inteligentemente por el autor.
Sí.
Lo más cercano que hay es la lepra. De hecho, los personajes variados nacen como leprosos, porque es la referencia que podemos tener nosotros a una enfermedad en la cual uno se va degradando físicamente por fuera y por dentro. Y apunta a algo terrible en el cual ninguno quiere llegar a esa enfermedad. O sea, nadie quiere estar enfermo de nada, pero si tiene que elegir, lo último que elegiría es estar enfermo de peste blanca. Y convertirse en una pandemia.
Ahí tocaste otro tema, pandemia.
Claro.
Yo me acuerdo de una anécdota muy divertida con vos, que es que la vez pasada que yo vine, yo empecé hablando y vos me preguntaste en un momento, ¿pero estás hablando del COVID o estás hablando de la obra?
Sí, ¿te acordás? Sí, sí, sí.
En enero. Y entonces, no, estamos hablando de la obra. Que...
No, porque empezó a hablar él, a presentar la idea que tenía, porque era la primera vez que oficialmente estábamos hablando del tema, y era como que... Se me habían mezclado, no, estaba hablando de la obra.
Está escrito en el 37 y habla de un origen de una enfermedad que se convierte en pandemia desde China.
Eso es.
La pregunta es que en una de esas, si los que inventaron de alguna manera el virus
leyeron
la obra. Y porque si Julio Verne imaginó todos los viajes a la luna y después agarraron. Así que es una manera bastante vulgar que estoy contando, ¿no? Sí, evidentemente. Entiendo. Pero si las ideas salen.
Pero el futuro y el pasado a veces se juntan.
Pero por eso te estoy diciendo, los viajes a la luna, entre otras cosas, se lo debemos a Julio Verne, que primero lo escribió y después se materializó. Ahora, evidentemente, debe haber habido otro tipo de cuestiones.
O también tuvo indicios físicas de que puede pasar. Eso. El escritor tiene indicios de que algo puede pasar. Es una relación, digamos, más dialéctica. O sea,
en paralelismo con
sí,
esto.
O sea, objetivamente escribió primero la novela y después pasó. Eso sí, eso es objetivo, pero...
Un mundo feliz, Aldous Huxley.
Sí.
1984, George Orwell. Distintas realidades, pero también, o sea, en 1984, pero lo escribe en 1948, el número invertido. Donde prácticamente hace un retrato de lo que va a ocurrir aproximadamente en 1984.
Sí, pero tenía los indicios en ese momento. O sea, la inteligencia de ellos es ver ese germen,
ver
que va por eso lo que
más allá.
Hay algo que tiene el presente, también tiene el futuro. Eso. Que no lo podemos hacer cualquiera. O sea, por eso son gente genios. O sea, son gente que logra y lo plasma en la literatura.
Yo, justamente cuando hicimos la presentación de Carol Chapek en la Feria del Libro, cerré pensando en voz alta y diciendo, ¿habrá alguien que esté escribiendo en este momento sobre la Tercera Guerra o lo que va a ocurrir o lo que va a venir?
Seguramente está oculto, no está pero, quizás acá a la vuelta escribiendo.
Sí, porque de acuerdo a lo que está ocurriendo en estos días, no, ya ni meses ni semanas, es tan loco todo, pero aparte al punto que... Bueno, yo soy docente retirada, pero trato de mantenerme en contacto con algunos alumnos que todavía se olvidaron ya de lo difícil que era tenerme como profe, y les gusta charlar y a mí me encanta reunirme a tomar un café con ellos. Y entonces me decía, pero ¿cómo puede ser que una persona, el otro día también, no sé si fue el sábado o el domingo, me reuní y me dicen, ¿cómo puede ser que una persona, un loco, diga, se suspende la guerra y las dos partes que se estaban matando, hay un montón, dice, de pérdidas de vidas de ambos lados, de repente los dos responden y dicen, no, está bien, pero cada uno por separado, no, pero yo voy a seguir con la mía, yo voy a seguir con la mía. Mientras tanto, esta persona logra su objetivo. Hasta se habló de darle un Nobel de la Paz.
Bueno, ya se recibió un presidente un Nobel de la Paz.
Sí.
Para mí incorrecto, porque también tuvo...
Claro, guerra, o sea, sí, no... Entiendo. No quiero emitir opinión, sí, porque yo inclusive tengo muy pocos conocimientos al respecto como para poder decirlo, pero los jóvenes no son tontos, o sea, no, y ven esta situación y yo me encuentro con que no tengo respuestas.
Es que no es una nueva forma de imperio o algo, porque por ejemplo no funciona ningún organismo de los cuales todos sabemos que existen, la ONU, la OMS, o sea, en la época de la pandemia también fueron pasados por arriba, o sea, es como que todo lo que institucionalmente logró el mundo, más allá de las dificultades que hemos tenido, que logró institucionalizar y organizar para el bien de la humanidad, no funciona.
No.
Son pasados por arriba. Eso es lo grave, lo que yo veo más grave. Y en las cuales, entonces, uno también, yo también soy docente, o sea, dando clases, explicando si esto, las instituciones, la cultura, que esto, lo que logramos, y nos pasan por arriba igual. Entonces, ¿qué estrategia se tiene que volver a repensar o desde dónde?
¿Recordás, bueno, no tengo palabras, el huevo de la serpiente?
Sí.
Berman. El origen, claro.
Sí. La primera vez, o sea, me recomendaban verla, pero esa es la primera vez que la vi, no entendí nada, como la mayoría de los jóvenes, estoy hablando de décadas atrás. La segunda ya venía más preparada con la parte de historia y demás, y ya entendía, digo, no, esto no puede ser. Después tuve una clase de un profesor de historia donde nos explicó un poco más en detalle, digo, pero esto fue superado.
No, claro.
Y, no sé, en el último tiempo me acuerdo mucho de esa película. ¿Qué opinás?
Sí, en realidad...
O sea, comparando con la realidad, ¿no? Porque es todo tan loco lo que está ocurriendo, sí, y tan rápido.
Claro. Y es la película como más, entre comillas, bailable de Berman.
Sí, bueno.
Es decir, es la película en donde Berman le llega al gran público. Porque además es un proyecto de Dino De Laurentiis y de...
Sí, es una de las más vistas, creo, ¿eh? Porque sí, cuando uno pregunta, el resto de muchas películas no las han visto de Berman, y esa sí se vio mucho.
Bueno, al que no lo vio, los que nos estén escuchando, hay un par de versiones en YouTube.
Eso se puede, gracias a esto se puede ver. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical para estar en el tema de las guerras, Valky. Busqué algo cortito, pero que en mi casa sonaba mucho, con la armónica de mi papá.
Ah.
Lili Marlene, por la mítica Marlene Dietrich y orquesta.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem tiefen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene.
Acabamos de escuchar la canción Lili Marlene por la mítica Marlene Dietrich y orquesta. Para aquellos que no la conocen o que no conocen el contexto, esta canción fue compuesta en 1915, o sea, durante la Primera Guerra Mundial, pero recién salió, digamos, se hizo más popular durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Marlene Dietrich, artista, no sé cómo encasillarla, porque no sé si es que se la puede...
Performer.
Era performer en su momento, sí. Le cantaba a las tropas. En realidad la canción canta de un amor, ¿no? Es el amor en tiempo de guerra. Nosotros los checos tenemos Škoda Láska, que es pena de amor, que la conocen, después la derivaron la música a Barrilito de Cerveza, pero en realidad es una canción de guerra que se cantaba, la cantaban los soldados, porque es un soldado que llora, o sea, que lamenta no poder estar con su novia, más que esto. Esta canción, Lili Marlene, se hizo tan popular en el frente, en la Segunda Guerra, que de ambos bandos, tanto del alemán como de los ocupados, los soldados la cantaban. Y Marlene Dietrich iba y cantaba a los dos frentes. Por eso es tan simbólica de la guerra. Pablo.
Ana.
¿Y ahora qué hacemos?
A ver.
Vos sos el malo.
Este...
Pero vos tenés la peste.
Yo tengo la peste.
A ver,
este personaje en un momento tiene que llegar, no le queda otra que ir a ver al doctor Galen, que es el que tiene la cura, pero tiene que ir, digamos, como camuflado, disfrazado de pobre. Uno de los hombres más ricos de ese país tiene que ir disfrazado de pobre porque si no, no lo va a atender. Entonces va a intentar seducirlo con el único mecanismo que yo creo que tienen estas personas. Y aparece este personaje en un momento que lo descubre dentro de la clínica del doctor Galen. Tiene razón, doctor. Usted solamente cura a los pobres. Pero si usted me diera su tratamiento, yo podría entregar a su favor, digamos, 1 millón. Tiene razón, 5 millones. Es una buena cantidad de dinero, 5 millones. Se puede hacer muchas cosas con 5 millones. Dije 10 millones. Es una buena cantidad de dinero, 10 millones. Puede hacer muchas cosas con 10 millones. Dije 20 millones. Puede comprar hasta la opinión pública si quiere con ese dinero. Puede comprar todo lo que quiera, ni siquiera pongo ese dinero en mis empresas. Doctor. Doctor, por favor, deme ese tratamiento. La única manera que yo tengo es esa. ¿Usted me llamó honesto? ¿A mi manera? Esta es una propuesta honesta a mi manera. 20 millones. No, no. 30 millones. Por una sola vida. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿No va a darme tratamiento? Usted es un ingenuo. ¿Cree que puede hacer cumplir la paz entre todas las potencias solo sin la ayuda de nadie? Yo creo que usted no es tan tonto como parece. Gracias, doctor.
Toma un poquito de agua.
No puedo hacer nada este. No pudo hacer nada. Finalmente termina.
No digas cómo termina.
Siendo convocado por el mariscal.
Otro personaje.
Y a cumplir las órdenes de las cuales fue lo enviado. Y si sigo, yo creo que desbaratamos un poco algún dato importante de la obra.
No.
Nada, es no hay un monólogo que tenga el personaje, sino que son diálogos. Claro. Que intenta convencer de toda manera. El único recurso que tiene es el dinero. Ofrecerle todo lo que tiene, cualquier capital que él tenga, en favor de que lo curen.
O que le den la vacuna.
Que le den la cura. La cura es un tratamiento que lo manifiesta en determinados días que tiene de tratamiento. No lo consigue. La honestidad del médico que tiene la cura. Y su único requisito es la paz. Y solamente curar a los pobres, porque los ricos tienen sus...
Esa sería una respuesta por la cual seguimos en guerra, 80 años después.
Sí, sí. No, hay algunos motivos religiosos, poquitos.
Poquitos. Ay, Dios. Creo que va a ser un hito, estoy convencida que va a ser un hito. Aquellos que gustan del teatro, el teatro... O sea, los va a distraer, como bien dijo Diego, pero los va a hacer pensar. Esto tiene, se estrena el...
5 de julio.
Sábado, 5 de julio a las 22:30 horas, puntual, supongo, sí, hay que sí, estar sí. Antes. Mm. O sea, si las entradas se
sí,
compran...
te ponen un disclaimer en el mail que estés media hora
antes. Que estés media hora antes, o sea, si lo compran por alternativa teatral, sí. Las entradas son muy accesibles, sí. Se puede decir el...
Sí, son tres precios, uno que es una entrada solidaria, que es de 18,000 pesos, otra que es de 15 y otra para jubilados
y estudiantes
que es de 12,500.
O sea, en los precios de teatro de hoy realmente es...
Son, es lo mismo prácticamente que una entrada de cine.
De cine casi.
Si sí. Uno piensa que un recital sale 80,000 pesos, la entrada más barata,
hace negocio. Y se llevan puesto mucho. Mm. Patio de Actores, Lerma 568... Buenos Aires, La Peste Blanca, una misteriosa enfermedad, La Peste Blanca, basada en la obra de Karel Čapek, y libreto, o sea, adaptado de...
Federico Reggiani.
Federico Reggiani. Una misteriosa enfermedad surgida en China que solo afecta a personas mayores de 45 años. Pone en jaque a la humanidad. Mientras un dictador prepara a su país para la guerra, un humilde médico descubre la cura, pero solo se la entregará si se garantiza la paz mundial. Escrita en 1937, cuando los horrores del nazismo ya golpeaban a las puertas de Europa, esta obra de Karel Čapek resuena con una actualidad inquietante. Con su característico humor y aguda mirada, Čapek plantea una poderosa reflexión sobre el poder, la ciencia y la ética médica. El elenco: Ariel Ragusa, Leonardo Nachman, Pablo Faletti aquí presente, Adrián Hindín, Matías Garnica, Carmen Stigliano, Esteban Fioca, Luciana Martín, Fernanda Sforza y Aramis Schwanek. Adaptación de Federico Reggiani, diseño de luces Miguel Ángel Soloway, caracterización Dora Roldán, música José Amato, foto y video VDR Producciones, ilustración Eduardo Karakachov, vestuario y ambientación Silvia Bonel, asistencia de dirección Pilar Suárez Dotti, asistencia de producción Mariel Puga, puesta en escena y dirección general Diego Cosín, el aquí presente. Cuenta con el auspicio, con el patronazgo de la Embajada de la República Checa y Centro Cultural Checo de Argentina, la Facultad de Medicina, UBA, Judith Smorak, Sara Tonassi y Leonardo Sandoval. ¿Me olvidé de alguien?
No.
Están perfecto. Todos. Bueno, realmente espero mucha... ¿Cómo se llama? Si fueses bailarín, te diría que te quiebres una pierna.
Acá dicen mierda.
Mierda. Así que mucha
mierda. En boca de lupo.
En boca de lupo. Así que allí vamos a estar y van a estar todo julio.
Julio, agosto y si anda bien, septiembre. La idea sería tratar de cumplir con las 12 funciones que nos exige Proteatro, que es la gente que todavía que nos va a dar un subsidio.
Pero, esto cuenta con subsidio de Proteatro.
Sí, va a contar con subsidio de Proteatro y bueno, esperemos que todo ande bien.
Las entradas alternativas están ahora solamente la de julio. Supuestamente
pronto, están a la venta.
Están a la venta de julio. Pronto esperemos que estén las de agosto, así que los que quieren venir en agosto, pero agosto vamos a estar.
O sea,
van a entrar y va a ver que agosto no van a poder sacar, pero
en julio.
Si esperan un poquito, claro, agosto, pero julio.
Como
está.
Son 50 localidades, ¿no? Sí. Por función, es
sí,
un lugar.
La capacidad tiene 50 butacas, que está bien para el teatro independiente. Es un...
No, está bien, pero me refiero que uno siempre somos los argentinos de dejar el último momento
sí,
para una fecha.
No. Yo recomiendo anticiparse, por eso. Apenas estén. Hay gente que sé que en julio no puede, va a poner en agosto. Vale, ahora si entra no va a estar agosto, pero pronto van a estar a la venta las entradas de agosto que. Las pueden sacar con anticipación.
Sí. O sea, ya me imagino que la función, la primera, ya debe estar cubierta.
No me fijé, pero creo que quedan pocas.
Sí, que quedan pocas.
Sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias
y presentado.
A vos.
Ya casi era hoy tu cumpleaños, con lo cual, pero no, todavía.
No sé, hubo una especie como de fluctuación ahí en Facebook. Que no sé si apreté algo raro.
Apareció unas velitas.
Claro, yo o cuando. Sea,
es el martes.
Es icónico, o sea, aparecen acá en el rostro de.
El martes es el día.
Feliz cumple.
El martes es el día que además voy a hacer la puesta de luces en el teatro.
Ese sí es el día.
Y bueno.
Así que se van dando señales.
Sí, es la primera vez. Es la primera vez que.
Puesta de luces.
Vísperas de mi cumpleaños estreno una obra, así que.
Cumple el director y cumple un compañero actor.
¿También?
El mismo día.
El mismo día.
Así que
en plena puesta de luces y
bueno, mil gracias.
No, gracias
y
a vos,
mucha
también.
Mer,
gracias,
seguro Ana. Que la van a tener y realmente con la gente que yo pude hablar en la embajada mismo hay mucha expectativa y muy orgullosos y contentos de que bueno, que hayas emprendido este camino nada menos que con nuestro querido Karol Čapek.
Sí. Bueno, y gracias.
Y much.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Gracias.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.